Pasamos algunos capítulos con muchos reyes, pero ya estamos estudiando semana tras semana sobre el mismo rey. ¿Y qué rey es este?
Acá.
Acá, muy bien. En el último estudio, Dios dio una gran victoria a Israel, derrotando a Ben-Hadad para la gloria de Dios. Y porque los sirios blasfemaban el carácter de Dios, esto estaba en capítulo 20 y 23, que dice, y los sirios del rey, y los siervos del rey de Siria, le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Es una blasfemia por varias razones. Primero dice que sus dioses, pero Israel solamente tiene un Dios. Y también dice que tiene potestad o jurisdicción en los montes, pero no en los valles. También en 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Dios estaba revelándose a Acab. Pero aunque Dios derrotó todo un ejército más grande, Acab no gobernando sabiamente, sino conforme a su antojo, ¿qué hizo al fin del cuenta? ¿Mandé? Sí, se perdonó a ese malvado Ben-Hadad, que va a venir en el futuro para matar aún más de Israel. Y después Dios mandó un profeta que era herido para sorprender al rey en su gran error. Si alguien quiere leer versículo 38 a 43 en capítulo 20, ¿qué hizo ese profeta? 38 a 43. No, hermana, está en el Primero de Reyes, capítulo 20 y 38. ¿Está bien?
Y el profeta se fue y se puso delante del rey el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió.
Amén. Gracias, Arsenio. Entonces, con ese contexto podemos empezar el capítulo. Al fin del último capítulo, lejos de arrepentirse, Acab se fue triste y enojado. Y parece que ese hombre frecuentemente es triste y enojado, porque Dios estaba en contra de su decisión insensata. Versículo 1 de 21 dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Una viña es productivo. No es productivo hasta que pases muchos años preparándola. Y un hombre honesto, humilde, tiene una viña al lado del palacio. Y de repente el rey Acab tiene que ser dueño de esa propiedad. Una propiedad que ha sido en la familia de Nabot ya por generaciones. 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Dios de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot está pensando bíblicamente. Es una buena oferta lo que está recibiendo, pero él está pensando de acuerdo con el pacto. Porque realmente el dueño absoluto de estas tierras es ¿quién? Dios. Dios es el dueño de estas tierras y los de Israel solamente son administrando. Y Dios ha dado reglas sobre cómo estas tierras deben de ser empleadas y protegidas. Vamos al número 36. Número 36, último capítulo de Números, empezando en versículo 1, dice: llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes de jefes de casas paternas de los hijos de Israel. Van a tratar un asunto de confusión con algunas hermanas que tienen herencias y no quieren que se escapen de sus tribus. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casan con alguno de los hijos de otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan y será quitada la porción de nuestra heredad. Entonces, había un peligro que se escapan de una tribu y ir a otra tribu y están preguntando legalmente cuál es el proceso. 4. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Eso es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. No tenía libertad absoluta en cómo casarse. 7. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Así que en la ley, Dios no quería tener la tierra pasando de una tribu a otro. Las tierras tenían que quedarse con las familias que recibieron estas tierras entrando con Moisés muchos años atrás. Y todo eso era así hasta la llegada de Cristo. Nabot, el dueño, conoce la voluntad de Dios. Para él ni se puede considerar tal transgresión de la ley. Y aunque está recibiendo una buena oferta de dinero o de otra propiedad, eso no es el asunto. Tiene que ver con el pacto de Dios. Versículo 4 en nuestro texto. Y vino Acab a su casa triste y enojado. Otra vez dice, ese hombre es triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ese hombre rebelde está viviendo una vida de mucha frustración. Muchas veces dice, es triste y enojado. Y ahora está portándose como un niño, ¿no? Tiene su cara al lado de la pared, no quiere comer, no quiere hablar con nadie. Es bastante vergonzoso ver un berrinche con un rey. Ver un hombre de autoridad, de eminencia, especialmente en el pueblo de Dios, que se porta como un niño de 4 años. Pero lastimosamente, hay muchos hombres que se portan así, esperando manipular la situación. Ninguna hermana está diciendo amén. Parece que Acab sí sabe manipular, versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? A lo mejor una serviente entró con comida, pero él no quería nada. Portándose como un chillón real, su esposa, a lo mejor preguntando a una servienta, ¿y esta comida? ¿El rey no comió nada? A lo cual dijeron todas, ¿otra vez? Enojado y triste. 6. Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quisiera le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Está diciendo la verdad, pero no dijo nada de que estaba en contra del pacto de Dios. Y esa mujer malísima no sabe nada del pacto, ni de la ley de Dios. Tiene menos interés en informarse si no es para manipular. Ella viene de una cultura pagana, de Sidón. Su padre era un rey pagano que gobernaba no por ninguna ley, sino por su antojo. Versículo 7. Su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Acaso tú no eres rey? ¿Acaso no sabes ejercer el poder? Ella quería enseñar cómo hacen las cosas en Sidón, donde la tiranía era normal. Los que piensan bíblicamente saben que hay una ley más alta que la autoridad del rey. Hay una ley más alta de los gobernadores. Pero en el paganismo la palabra del rey es la ley. No hay nada más alto. No hay una ley más alta a la cual se puede apelar. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la tierra de Nabot. Ella está empleando medios oficiales, cartas oficiales con el sello comprobando la autoridad del rey. 9. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Se proclamaron un ayuno en estos días cuando algo estaba mal. Cuando se sentían como el pueblo no tenía una buena relación. Una relación muy cerca con su Dios. Cuando algo tenía que ser corregido. O cuando había un pecado ofensivo que tenía que descubrir y corregir. 10. Y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguan contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Van a usar medios oficiales y sagrados. El ayuno es una práctica sagrada. Pero ella está usando el ayuno por una vileza. La blasfemia en contra de Dios y en contra del rey, por lo menos en contra de Dios, es bastante grave. Digna de la pena de muerte en la Biblia. Y por eso tenían que tener por lo menos dos testigos. Y ella va a agarrar personas perversas, inescrupulosas, que no piensan nada en dar testimonio falso. Solamente si había un buen precio, harían cualquier cosa. Y así hay personas así en un país donde cuando hay mucha maldad entre el liderazgo, más aún en la gente baja. 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Los ancianos deben ser los protectores de la justicia, protegiendo al pueblo. Están en este caso bien preparados a ser cómplices en esa infamia. La corrupción siendo total en el gobierno. Un país así no puede prosperar. Versículo 12. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Era un hombre distinguido en su pueblo, se pusieron enfrente donde todo el mundo pudieron verlo. Vinieron entonces dos hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot, diciendo del pueblo, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. No hay tiempo de traer otros testigos, no hay tiempo de hacer preguntas, de contemplar las cargas. Inmediatamente Nabot tenía que morir. Como que ya encontraron el motivo del ayuno. Esto no tiene nombre. Usaban cosas santas para robar y para matar, tomando el nombre de Dios en vano. Rompieron el sexto mandamiento: no matarás. Emplearon testimonio falso en una corte. ¿Qué es la esencia de cuál mandamiento? Sí, número 9, no mentirás. Pero actualmente, si lees esa ley, enseñando a los niños, decimos no mentirás. Pero técnicamente dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y todo esto empezó por la codicia, que es el mandamiento número 9, que dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Versículo 14. Después enviaron decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y así logró su propósito, gobernando como lo hacen en los pueblos paganos y perdidos. 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Entonces, Acab estaba dispuesto a pagar dinero. Ella la ganó gratis. Solamente tenía que pagar a estos malvados. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. El rey no preguntó: ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es posible que ya se murió tan rápido? No preguntó que tenía otras personas en su familia que tenían tal vez un derecho a la propiedad. Descubriremos más tarde que mataron también los niños de Nabot. El único importante para acá era el hecho de que ya tenía posesión de la viña, el objeto de su codicia. 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Dios no va a dejar las cosas así. Va a mandar a Elías, profeta, que no hemos escuchado nada por algunos capítulos. Pero Dios tiene sus hombres que siempre están listos para una situación como esta. 19. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamarán también tu sangre, tu misma sangre. El juicio ya está decidido en la mente de Dios. 20. Y Acab dijo a Elías: me has hallado, mi enemigo mío. Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. A veces consideremos una persona nuestro enemigo simplemente porque dice la verdad. Pero en realidad Elías no es su enemigo, sino su amigo. El enemigo de su alma es su esposa, Jezabel. Si alguien quiere leer Gálatas 4:16. también Pablo tenía la misma situación con Gálatas. Cuando uno habla la verdad, a veces uno dice, tú eres mi enemigo. A veces los niños se piensan esto de sus padres. Sus padres empiezan a guiarlos, pues tú eres mi enemigo. Por eso hay mucha cobardía entre padres y personas de la fe. Tienen miedo de hablar la verdad, pero no todos son cobardes. Dios tiene sus hombres verdaderos. En Proverbios 27:6. 27:6 dice así: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Dice nuestro texto, te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Era como que vendió su alma para satisfacer deseos, codicias carnales. Como Cristo dijo, ¿qué dará el hombre por su alma? En Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 20. He aquí yo traigo mal sobre ti, Elías hablando al rey, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a la ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Todo esto era justo. Son los juicios justos de un Dios santo. El perjurio es un crimen especial en la Biblia. ¿Acaso alguien sabe cuál es el castigo del perjurio, bíblicamente hablando? ¿Dónde hablan de esto? Por dar testimonio falso, vamos a Deuteronomio 19. En Deuteronomio 19 habla de leyes sobre el testimonio en versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Obviamente Jezabel sabía este tanto de la ley, porque levantó testigos falsos. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal en medio de ti. ¿Cuál es el castigo por el perjurio? Si tú acusas a alguien que merece la pena de muerte y es falso, tú recibes la pena de muerte. Dice, los que quedan oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piel, pie por pie. En estos casos, la misericordia estaba prohibida. Dios tenía mucho interés en tener justicia en estas cortes. Regresando al texto, estamos llegando al fin. Estamos en versículo 25. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Efectivamente, Acab era el peor de los pecadores. No había nadie peor que él en la historia. Aunque dice su esposa se incitó, no es una excusa. Él mismo estaba responsable. Ahora, terminando el capítulo, hay una sorpresa. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, porque Acab ha escuchado mucho de Elías, y Elías siempre tenía razón. Elías siempre tenía el poder de Dios, y ya por fin está penetrando. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre su carne, y ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Increíble, parece que aún este tan reprobado en su mente está empezando a oír la palabra de Dios. Porque ese hombre sabía que Elías era un profeta legítimo. Vio el poder de Dios en él delante de los profetas de Baal cuando murieron todos estos. Y Acab vivía en la depresión porque su conciencia no dejaba en paz. Y ahora estaba manifestando algo de posiblemente un arrepentimiento. ¿Será falso o verdadero? Últimos versos de 28 y 29. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Tiene algo auténtico. Eso es el comentario de Dios. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Ahora recibe misericordia de Dios, aún el peor de pecadores. Y Dios notó su cambio y no quitó el juicio. Pero sí habrá una demora. Él no va a ver todo esto durante su vida. La destrucción de sus hijos, la destrucción de su esposa. Terminando, doctrina. El capítulo es extraordinario. Parecía que los malvados estaban en control total, como hemos leído en el Salmo. Pero no era cierto. Dios estaba mirando todo y todos van a recibir sus juicios en su tiempo. Como Pablo enseñó, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los hombres, y a veces las hermanas, en ignorancia, a veces piensan que se pueden pecar y pecar, tirando la ley de Dios a un lado y salir con la suya. Pero no es cierto. No se puede escapar. Hay que pensar en esto cuando viene la tentación de vender nuestra herencia. Si un joven está en lucha de tentaciones de vender su herencia, está como en la posición de Nabot. El diablo quiere robar lo que ha recibido de la herencia cristiana, cambiando todo por unos momentos de placer carnal. Aunque Nabot en este capítulo era fiel a su herencia, no todos son. Hay muchos que venden su herencia luego cuando viene la primera tentación. Esto podemos ver en Génesis, vamos a Génesis 25, estamos terminando. Génesis 25. Y es la historia de Esaú cuando vendió su herencia. Si alguien quiere leer el versículo 27 a 34. Y estamos terminando.
Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él juró y vendió a Jacob su
Amén. Entonces, si tú has recibido una herencia cristiana de parte de crecer en una familia cristiana o muy cerca, no la desprecies. No la menosprecies. Si estás luchando con estas tentaciones, quiero orar por ti en esta noche. En un sentido, Acab era más afortunado que Esaú, porque Dios notó la nueva actitud en Acab, pero cuando Esaú quería cambiar su decisión, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe? No, ya estaba rechazado. Último texto. Con esto estamos terminando. Hebreos 12. Yo lo voy a leer. Y con esto ya. En Hebreos 12, hablando de Esaú, dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz amargura os esturbe y por ellos muchos sean contaminados. Ahora Esaú. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Si tienes que arrepentirte, mejor temprano y no dejarlo por un tiempo más tarde. Dice, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Piénsalo. Es una amonestación para ti y para mí. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a aprovechar línea sobre línea, el renglón tras renglón, avanzando en conocimiento de tu palabra. Llénanos, Señor, con entusiasmo para compartir, Señor, la sabiduría tuya con este mundo, Señor. Danos poder y entusiasmo para hacerlo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.